Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con Ucrania, el drama de ser vecino de Rusia. Putin es como Hitler, decía Pima, de 25 años, aquel joven con el gesto cansado que recorría el pasillo del hospital de Kiev. Tenía el rostro cubierto de heridas y sus ojos y su boca estaban desfigurados. Concluyó con un grito agónico: ¿cómo puede un país en el siglo XXI apoderarse de otro sin más? Frases similares a las de Pina se han pronunciado muchas veces en estos últimos días, pero las que acabo de citar son de hace 6 años. Al mundo le ha impresionado la resistencia de los ucranianos ante la invasión rusa, pero resulta que tienen mucha experiencia, saben de lo que hablan, han vivido en guerra durante los últimos 8 años. En 2016, toda y cada una de las habitaciones del Hospital Militar de Kiev estaban ocupadas por hombres como Pina. Personas corrientes que cuando estalló la guerra rompieron con sus vidas, dejaron de ser sencillos padres de familia, trabajadores en las fábricas de papel, sastres, profesores y se fueron al frente del este para luchar por su país contra Rusia. Ahora, 6 años después, vuelven a luchar por sus familias, sus hogares y su libertad. El déspota se quita la máscara. En 2016, hacía 2 años que había guerra. Ya no era una novedad y los periodistas extranjeros dejaron de informar sobre ella. Ya no era noticia. Pero sus huellas eran visibles en todas las partes de Ucrania. Cortes de carreteras, columnas militares, fotografías de los caídos en las plazas de todas las ciudades. Más de 10.000 personas ya habían perdido la vida en los combates. Nada más cruzar la frontera de la República Separatista de Donetsk, escuché a lo lejos disparos que sonaban como petardos. La guerra en Ucrania del Este nunca pasó a ser un conflicto enquistado, como muchos analistas habían predicho, también yo. Siempre se mantuvo caliente, con escaramuzas constantes y esporádicas pérdidas de vidas, hasta que el mes pasado se inició la invasión de Putin, convirtiendo este territorio en un infierno a gran escala. De nuevo guerra en Europa, se ha dicho en las últimas semanas. No, estos últimos años ya había guerra en Europa, aunque Rusia nunca admitió su intervención en el conflicto de Ucrania del Este, a pesar de la existencia de numerosas pruebas. Ahora, el déspota del Kremlin se ha quitado la máscara. Quiere que demócratas ucranianos, amantes de la libertad, vuelvan al redil. Ucrania no existe. En la República Separatista de Donetsk, en 2016, me topé con esa misma retórica y una y otra vez. A ver, ¿qué es Ucrania realmente? Me interrogó Linar, un soldado ruso que había acudido a la zona de guerra por iniciativa propia. Exacto, respondió orgulloso antes de que yo pudiera abrir la boca. No existe ninguna Ucrania. Aquí la gente dice que es Ucrania, pero en realidad es Rusia. Hay muchos dialectos rusos que son difíciles de entender, añadió, y el ucranio es simplemente uno de ellos. Las ideas de este estilo fueron el caldo de cultivo del conflicto en Rusia y en el este de Ucrania tras la Revolución Naranja en 2004, pero se remiten históricamente a mucho tiempo atrás, cuando los últimos cosacos libres fueron derrotados por la zarina Catalina la Grande en el siglo XVIII. Se pasó oficialmente a nombrar Ucrania como Malorrusia, la pequeña Rusia. De igual forma, la lengua ucrania fue castigada por otros zares, Alejandro II, que también realizó una serie de reformas liberales, prohibió en 1864 el ucranio como una lengua propia para la enseñanza y la iglesia. Una década más tarde, la prohibición se amplió y abarcó a todas las publicaciones, excepto los documentos históricos, y se prolongó hasta la Revolución de 1905. Si cayéramos en la infantil retórica del dictador, debería ser al revés y se podría llamar a Rusia la pequeña Ucrania. Por ejemplo, el término Moscú aparece por primera vez en unas crónicas datadas en 1147 y era por aquel entonces un pequeño pueblo de casas de madera. En ese mismo momento de la historia, el reino de Kiev, que abarcaba extensas zonas de la Rusia europea, ya había sido un reino poderoso durante 300 años. Una historia típicamente europea. Naturalmente, no tiene sentido describir la actual geopolítica basándose en aquellas fronteras milenarias o centenarias para el caso, aunque haya sido una práctica generalizada en Europa. A lo largo de los siglos, diferentes partes de Ucrania han sido gobernadas, entre otros por Polonia, el Gran Ducado de Lituania, Polonia-Lituania, los cosacos libres, el Kanato de Crimea, el Imperio Otomano, Austria-Hungría, el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Además, el país ha sido invadido por mongoles, tártanos, suecos, alemanes y en el Mar Negro por comerciantes del sur de Europa, que han tenido pequeños asentamientos comerciales. La ciudad portuaria de Odessa, por ejemplo, fue fundada por un contraalmirante español napolitano junto a un pequeño pueblo tártaro de nombre Yatsi Bey. La bautizó con el nombre de Odessos, una antigua colonia griega que había estado situada un poco más al sur. La larga historia de Ucrania es, por lo tanto, una historia típicamente europea. Su historia también está estrechamente vinculada a su gran vecino del este. Igual que muchas de las antiguas repúblicas soviéticas, las fronteras actuales de Ucrania fueron establecidas en la época del Soviet, más concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad de Lviv y otros territorios occidentales fueron anexionados a la Unión Soviética. En 1954, Khrushchev traspasó la península de Crimea a la República Soviética de Ucrania, posiblemente por razones prácticas. La península está unida por tierra a Ucrania, pero no a Rusia. De todas maneras, mientras existió la Unión Soviética, la importancia de esas fronteras fue mínima. La excursión a la dacha que cambió el mundo. Curiosamente, fueron los dos países que a Putin le interesaba más tener bajo su control los que mandaron a la Unión Soviética a la papelera de la historia. El 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucranio votó a favor de la independencia. El 1 de diciembre se celebró un referéndum para consolidar esta decisión. Contrariamente a lo que Gorbachev había calculado, una aplastante mayoría de la población ucrania votó a favor de ser independiente. Lo mismo ocurrió, y vale la pena demarcarlo, en las zonas de Donbass y Crimea, de mayoría rusa. Con ese referéndum se venía abajo el plan de Gorbachev de crear una federación formada por las antiguas repúblicas soviéticas, a excepción de las bálticas, que incluso él consideraba irremisiblemente perdidas. El 7 de septiembre, como presidente de la entonces República Soviética de Rusia, Boris Yeltsin, junto a Stanislav Shushkevich, presidente de Bielorrusia, y Leonid Kravchuk, presidente ucranio, hicieron una excursión a una dacha en los bosques bielorrusos. El día siguiente difundieron un comunicado de prensa en el que anunciaban: la Unión Soviética deja de existir como sujeto de derecho internacional y como realidad geopolítica. Los 15 antiguos estados soviéticos debían unirse a la comunidad de estados independientes, una alianza libre sin dirección central y con sede en Minsk, no en Moscú. La posición de Rusia como centro de poder ya era historia. En menos de un día, los tres líderes habían sellado el destino del estado federal más grande del mundo. Principios antes que vidas humanas. En su discurso anual de 2005 al Parlamento, Putin calificó la caída de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Ni mucho menos todos los ucranios comparten esta visión. El pueblo de Ucrania fue uno de los que pagaron un precio más alto por formar parte del experimento socialista. La reforma de los planes quinquenales y la colectivización provocaron enormes sufrimientos en las zonas rurales de Ucrania. En 1932 se dio por terminado el primer plan quinquenal, dado que el objetivo era mejorar la agricultura y aumentar la producción. Se incrementaron las cuotas para los 5 años siguientes. Debido a diferentes razones, la cosecha de 1932 fue peor que las de los años anteriores. Los agricultores fueron obligados a entregar toda su producción y aún así no pudieron cumplir con las cuotas exigidas. El robo, aunque fuera de un puñado de grano, era castigado con la muerte. A pesar de que el líder político de Moscú recibió informes secretos que confirmaban la hambruna, decidieron aumentar todavía más las cuotas para el año de 1933. No existen cifras exactas acerca del número de personas que murieron de hambre en esos años, pero en todo caso los historiadores han estimado que fueron entre 3 y 4 millones. En Ucrania a dicha hambruna le llaman Holodomor, una abreviación de Moriti Holodom, que significa matar de hambre a alguien. Las autoridades ucranias consideran el Holodomor como un genocidio practicado contra el pueblo ucranio. El 26 de abril de 1986 fue el día en que finalmente se le asestó el golpe de gracia a la Unión Soviética. Nadie alcanzó a comprenderlo entonces, ni en Moscú ni en Washington, ni tampoco en una pequeña localidad de Ucrania de la que casi nadie ha oído hablar, Chernobyl. El Kremlin intentó ocultar la catástrofe, tal y como tenían costumbre en aquellos tiempos. Pero la radioactividad no conoce fronteras y 2 días más tarde sonó la alarma en Suecia. Las autoridades ucranianas estiman que 3 millones de personas han sido víctimas de Chernóbil. Más de 4 millones de ucranios y bielorrusos viven todavía en zonas afectadas por la lluvia radioactiva. Y ahora el mundo vuelve a contener el aliento mientras la artillería rusa, a propósito y a sabiendas, apunta a las centrales nucleares ucranianas. La pesadilla de Kremlin. Sin embargo, las palabras más incendiariamente famosas de Putin acerca de la caída de la Unión Soviética las lanzó en 2005. El momento no fue casual. El año anterior, los manifestantes ucranios habían ocupado la Plaza Maidán de Kiev para protestar por el fraude electoral de las elecciones presidenciales. Finalmente, los manifestantes consiguieron su propósito. Se celebró la repetición de la segunda vuelta de las elecciones y Viktor Yushchenko, líder de la Revolución Naranja, fue elegido presidente, mientras Viktor Yanukovych tuvo que recoger sus bártulos y marcharse. Desde la independencia de Ucrania ha resultado en ocasiones confuso seguir el curso de su política, que a diferencia de la rusa ha tomado un cariz cada vez más libre y democrático. Rusia ha tenido un solo presidente desde el cambio del siglo. De ellos, durante 4 años, Putin ostentó el cargo de primer ministro, pero nadie dudó de quién movía los hilos. Ucrania ha tenido 6 presidentes en ese mismo tiempo. Durante la celebración en Sochi de los Juegos Olímpicos de invierno en 2014, Putin decidió poner manos a la obra. El momento tampoco fue casual. Unos meses antes habían estallado protestas en Kiev. La población estaba indignada porque el presidente Viktor Yanukovych, que fue destituido tras la Revolución Naranja, pero que ganó las elecciones en 2010, en el último instante no firmó el acuerdo de asociación con la Unión Europea, planificado desde hacía tiempo. En su lugar optó por estrechar lazos económicos con Rusia mediante créditos millonarios, ingresar en la Unión Euroasiática, en la que Rusia ejerce un control total. Avanzado ya el mes de febrero, la situación empeoró. La policía empezó a disparar a los manifestantes y más de 100 personas fueron asesinadas. El 22 de febrero de 2014, Yanukovych huyó a Rusia. 2 días más tarde, mientras los líderes mundiales contemplaban la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sochi, había manifestaciones prorrusas en Crimea. Unas semanas después, estalló la guerra en el este de Ucrania. Esa guerra continúa, pero ahora con Ucrania entera como escenario de los crímenes de guerra. La frontera más peligrosa del mundo. Siempre ha sido peligroso ser vecino de Rusia. De sus 14 países vecinos, solo uno no ha estado en guerra ni ha sido invadido por ella, Noruega. Mientras las grandes potencias europeas como el Reino Unido y Francia han tenido colonias en otros continentes, Rusia siempre se ha expandido ampliando sus fronteras. Cada zar se ha esforzado en dejar tras sí un imperio más grande del que heredó. Todavía existen grupos rusos de orientación derechista que no perdonan a Alejandro II, que hubiera vendido forzado y por necesidad Alaska a los estadounidenses en 1867. Todo aquel que una vez estuvo bajo el dominio de Rusia está en peligro constante de ser reconquistado. Esto lo saben muy bien los países vecinos y sus gobernantes. Muchos de los antiguos estados soviéticos actualmente son estados autoritarios, sin democracia ni libertad de expresión, con presidentes que bailan nerviosos al son que toca el Kremlin. Sin embargo, los georgianos y los ucranios han ido orgullosos en dirección contraria, sin tener amigos poderosos ni alianzas militares a sus espaldas, como las que se han procurado los países bálticos. En 2014, Rusia había calculado que las ciudades de la región de Donbass caerían como castillos de naipes. La gente de Mariupol y Kramatorsk anhelan ser liberados, me dijo un conductor de tanque al que conocí en Donetsk. Occidente está a punto de ser destruido por los homosexuales y los musulmanes. Solo Rusia es fuerte, añadió rimbombante. Los libertadores respaldados por Rusia no fueron recibidos con júbilo, sino con balas de fusil. El ejército ucranio estaba mal preparado para la guerra, pero el espíritu luchador no se podía postergar. Los separatistas tuvieron que conformarse con una pequeña parte de 2 provincias contiguas a la frontera rusa en el este. Lo que caracterizó ante todo a estas repúblicas separatistas en 2016 fue la ausencia de población. Más de 2 millones de personas ya habían huido de la guerra, la mayoría a otros lugares de Ucrania. No estaban dispuestas a ser liberadas, querían vivir en paz. Ahora ya no existe ningún lugar seguro en Ucrania y millones de personas intentan desesperadamente huir del país. De nuevo, cientos de miles han cogido las armas. Esta vez están más preparados. ¿Representará Ucrania la caída de Putin? De nuevo, los rusos han infravalorado a los ucranios. Uno se pregunta acerca del tipo de estrategas de que se rodea Putin. En 2016, en la habitación contigua a la de Pima, en el hospital de Kiev, con el que se inicia este texto, Sergei, de 31 años, estaba tumbado en la cama con la pierna enyesada hasta la ingle y colgando de una polea del techo. La paz, dijo, depende de los políticos, no de los soldados. Nosotros solo resistimos, no decidimos nada. La guerra es la continuación de la política por otros medios, escribió el teórico militar alemán Karl von Clausewitz en su Tratado de la Guerra. También expresó el oficial prusiano, si la guerra está controlada por su objetivo político, el valor de dicho objetivo es el que debe decidir qué víctimas acarreará, tanto en términos de violencia bélica como su duración. Cuando los esfuerzos superan el valor del objetivo político, hay que renunciar al objetivo y alcanzar la paz. Sin embargo, si algo se aprende de los déspotas belicosos a lo largo de los siglos, es que no se detienen por sí mismos, aunque sus objetivos políticos no sean alcanzables. Hay que detenerlos con todos los medios posibles, preferiblemente desde dentro. También Rusia tiene tradición en revoluciones. Continuamos con algo de psicología. La vida duele. La psicología positiva me mata. Yo no digo que haya que exhibir el dolor, pero quizás hay que dejar constancia de él. Y desde luego hay que aprender a tratar con él y a tratar entre todos con él. Lo que quiero decir es que la soledad solo hace que el anzuelo del dolor se clave más hondo y que nuestra época es terreno fértil para dicha soledad. No en vano vivimos en la era de la autoayuda y el autocuidado y hasta la autosanidad. La psicología positiva, esa escuela de los 2000, siempre euforizante y optimista y tan emparentada con la autoayuda, se extiende con la fuerza invisible de las más férreas ideologías. En la cultura del pensamiento positivo, todo es una oportunidad para lo bueno. Todo tiende al bien si uno es sano y todo depende de nuestra voluntad de placer, ya sea un ascenso o una pandemia. La felicidad se contempla cada vez más como una responsabilidad del individuo, como un acto de decisión racional. El medio idóneo para narcisos y pirados. Adiós a la pena. Repite 10 veces al día, todos los días. Hoy va a ser un día feliz. Hoy voy a hacerlo bien. Hoy no estaré triste. Con trabajo duro puedo conseguir lo que me proponga. Repítelo después de un despido laboral, en medio de una pandemia, en el huracán de una ruptura amorosa. Pase lo que pase, di a los demás, yo soy una persona muy fuerte. Compra a tu hijo una agenda escolar donde se lea, ponle ganas, ilusión y planazos. Educar con este tipo de mantra equivale a una programación del individuo que deriva en la servidumbre. Se supone que esta clase de frases sirven para empoderar a las personas, pero en realidad identifican al individuo con su función, a la que no cuestiona y contra la que no se rebela cuando atenta contra él. El dolor queda negado también, pues el dolor es una forma de rebelión, de disfunción, de discontinuidad. Adiós al carácter, a ese carácter que se fragua en la adversidad, en una adversidad que nos está esperando con mantras y sin mantras. Lo sabían los griegos y lo sabían los hebreos. Ya conocemos sus testimonios escritos con sangre, de Homero al Eclesiastés, pasando por la divina Safo. Todo habrá que sufrirlo. Nuestro dolor, como nuestro fracaso, nos pertenece y nos da forma. Y se merece respeto, reconocimiento y espacio. Pero no está de moda. Una cascada de eslóganes, dogmas y proclamas nos martillea el cerebro con la suavidad invisible y permanente de un algoritmo. Todo en la vida tiene un sentido. El trabajo tiene un propósito. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Aquí, el que no triunfa es porque no quiere, o mejor dicho, porque no obedece. Cumple tus metas, ama lo que haces, aprovecha las oportunidades, vive el presente. Por alguna razón, los dogmas del pensamiento positivo se declinan siempre en imperativo, como los 10 mandamientos. Así, todo depende del empeño personal, que todo lo puede y todo lo vence. Todo depende de una obediencia que soterradamente se va colando por las máximas y los mandatos. Una obediencia donde para colmo estamos solos. Ni solidaridad ni comunidad. Felicidad o conquista dependen de ti. Los otros no sirven para eso. No te sirven a ti. Adiós a la empatía y a la solidaridad. Adiós a la comunidad. Y al estar cada vez más solos, lo que nos queda es la tristeza. De la psicología positiva a la tristeza no hay ni un paso. Más bien, la una es la máscara de la otra. A lo mejor los filtros de Instagram son solo eso, máscaras de nuestra tristeza. Y cuando el dolor llega, los mantras positivos no son ningún escudo, al contrario, negarlo no hace que tenga menos espacio, porque el dolor nunca deja de acechar en una vida donde hay pérdida, accidentes y muerte. El dolor no descansa. Ucrania está a punto de entrar en guerra. Nuestros amantes nos abandonan. No se reconoce nuestro trabajo, a pesar de que tenía un propósito. La vida pasa porque nos hacemos viejos o porque somos demasiado jóvenes. La vida duele por los cuatro costados y hasta la belleza hay que aguantarla, como escribió Ann Carson. Entonces, ¿qué dice la psicología positiva cuando vienen mal dadas? Lo mismo otra vez, que lo repitas 10 veces más. Vive con plenitud de las crisis, hazte fuerte en el sufrimiento, aprovecha los inconvenientes, agradece esta pandemia, pues potenciará tu resiliencia. Cada día es más insistente y más dañina esta ideología, porque al final, en la cultura de la felicidad, hasta el más leve roce se convierte en daño. Después de todo, negar la existencia del dolor hace que sus umbrales sean más bajos y la vida se vuelve más hiriente. Ahí está la nueva generación de cristal, la más frágil y dañada de todas, la de los hijos de estas ideas. Y una se pregunta, ¿es que no hay nada capaz de detener al pensamiento positivo? ¿Qué puede decirle la ineficiente autoayuda a Julia Otero cuando explica que tembló de medio el día que le informaron de su tumor en la cama del hospital? ¿Qué puede decir a todas las personas cuya vida cambia en un instante, en el sentido en que la vida cambia cuando lees El año del pensamiento mágico de John Didion? Pues lo que dice, por cruel e inhumano que parezca, es lo que vuelvas a repetir. Tú lo vas a superar, vas a ganar la batalla, eres una guerrera, eres muy valiente, lo estás haciendo muy bien. Pase lo que pase, por muy duro que sea el golpe, el dolor está prohibido. Y sin espacio para el dolor tampoco hay para el consuelo. No nos es dado elegir si ser felices o infelices, pero es preciso elegir no ser diabólicamente infelices, escribió Natalia Ginzburg. Y lo hizo desde una ética que reconoce la arbitrariedad, que precisa de los otros y que además guarda espacio para la elección individual contra lo diabólico. ¿Qué lejos está Ginzburg de la autoayuda? ¿Y qué lejos esta idea de felicidad de la que niega la posibilidad de padecer juntos y nos somete a una vida resignada y optimista? La felicidad no es fácil, pero el martirio de la autoayuda está a punto de volverla imposible. Finalizamos con algo de cocina. ¿Qué tipo de sal y qué cantidad máxima deberíamos añadir a nuestros platos para disminuir sus riesgos? La sal es una fuente principal de sodio en nuestra dieta. Nuestro organismo necesita el sodio para muchas funciones. Las principales son el correcto funcionamiento de las células y la regulación del equilibrio de fluidos, electrolitos y de la presión arterial. Por lo tanto, el sodio es imprescindible para que el cuerpo funcione. ¿Pero lo es la sal? La ingesta de sal de mesa aporta 90% del sodio de nuestra dieta. En personas sanas, la OMS recomienda ingerir menos de 5 gramos de sal al día. Sin embargo, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en España se consume una media de 9.8 gramos de sal diaria. Consumir demasiada sal aumenta la tensión arterial o cualquier edad. Además, su exceso en la dieta implica mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer gástrico y accidentes cerebrovasculares como el ictus. Pero también sabemos que podemos reducir el riesgo de estas enfermedades mejorando los niveles de presión arterial al reducir el consumo de sal en la dieta. ¿Qué tipo de sal tiene menos sodio? En el mercado existen diferentes tipos de sal en los que podemos elegir para sazonar nuestros platos. La más saludable es la que tiene menos cantidad de sodio. Según la técnica de extracción, zona geográfica, composición, textura o color, podemos encontrar diferentes tipos. La sal refinada o común es la más utilizada. Al estar tan refinada, no contiene impurezas y es pobre en nutrientes. Por su parte, la sal marina se extrae con la evaporación del agua del mar. No está refinada y posee más oligoelementos y minerales. Además, es rica en yodo, lo cual es positivo para el organismo. La flor de sal marina contiene 10% menos de sodio que la sal común. Asimismo, la sal rosa de Himalaya también tiene menos sodio, pero contiene otros minerales como el magnesio y el potasio. La sal céltica o sal gris también es baja en sodio y rica en otros minerales. Existe también la denominada sal light o de bajo contenido en sodio que contiene 50% menos de sodio. Existe también, por último, la sal de potasio no tiene sodio o en muy poca cantidad. Sin embargo, aunque este tipo parezca una solución al exceso de sal, su uso debe ser recetado por un facultativo médico. Solo debe usarse cuando se tienen ciertas enfermedades porque puede provocar un exceso de potasio en la dieta. Es posible llevar una dieta sin añadir sal de mesa ni productos muy salados, ya que existen alimentos que contienen sodio por su propia elaboración, como el pan, queso, etc. Como conclusión, se debe reducir la cantidad de sal en la dieta y evitar un consumo excesivo de alimentos fuentes de sodio, pero no eliminarlo de la dieta sin que lo indique un profesional sanitario. Gracias por habernos acompañado el día de hoy de El País. Mi nombre es Claudia Murphy.